Y ahora puedes escuchar La Linterna o Tiempo de Juego con Eri Frade, más a las 11:30 con Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE. Adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de Alemania. Te actualizo la noticia que hemos avanzado hace un rato. Atropello masivo en un mercadillo navideño en la ciudad de Magdeburgo, al este del país. Medios locales apuntan a que el autor del ataque ha sido detenido. Las autoridades empiezan a hablar de más de 50 heridos. Álvaro García, última hora, ¿qué más sabemos?
Ángel, en estos momentos el primer ministro de Sajonia se está desplazando hasta el lugar de los hechos. Ese mercado navideño por ahora no se atreve a dar cifras de víctimas ni motivación del ataque, aunque medios locales ya hablan de al menos de un muerto. Lo que sí estamos viendo a través de vídeos que están publicando testigos del atropello es a mucha gente tirada en el suelo y se escuchan muchos gritos en la zona. Había decenas de personas allí. Al parecer, el arrestado conducía un coche 4x4 que ha embestido ese mercado navideño. Habría recorrido un espacio largo atravesando y pasando justo por el medio de las paradas del mercado y justo después la policía ha logrado detenerle. La zona está acordonada y hay decenas de ambulancias en la zona. La seguridad se mantiene, los heridos están siendo atendidos en esa misma zona también y las ciudades están reforzando la seguridad ante cualquier amenaza parecida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Fue una gran noticia que llegó demasiado tarde. Después de decenas de aplazamientos, de casi 3 años de demoras desde que empezó su tramitación, por fin se llegó a un acuerdo para poder mejorar la vida de los pacientes de ELA.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Así se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados esta norma el pasado mes de octubre. Fue el resultado del trabajo insistente de muchos pacientes de ELA que durante años, y a pesar de seguir viendo cómo su enfermedad avanzaba, no bajaron los brazos hasta que la ley salió adelante. Uno de ellos fue Eusebio Unzue, que decía esto en febrero.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
Impresionante. Aquel día solo había 5, pero con la puesta en marcha de la ley parece que se dio un vuelco a la cosa. Había algo de optimismo entre los pacientes, los familiares, porque servía para poder hacer frente al gran gasto que tienen que asumir. Eugenio es padre y cuidador de María Jesús, una mujer de 42 años. A quien le diagnosticaron ELA en 2019.
Mínimo unos 2.000 euros mensuales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues tratamos de a veces, para no tener que estar siempre con personas de la calle, pues las necesidades de familia, pues echamos todas las horas que haga falta porque para poder tirar del carro.
Hablamos de un total de 60.000 euros al año, una cantidad difícilmente asumible. Para que te hagas una idea, tan solo el 6% de las familias pueden hacerle frente. Ese mismo día en el que se aprobó, hablamos aquí en La Linterna con Mercé Revoltós, la mujer de Carlos de Pablo, un auténtico ejemplo en la lucha contra esta enfermedad.
Te he puesto la televisión para que lo pudieras escuchar. Él ha ido muchas veces al Congreso, el famoso día de Unzue, está ahí siempre empujándola, y estuvo en el Zendal también con Ayuso, empujando, y bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si ahora ya es verdad que se pone esto en marcha, porque nosotros ya el contraquio, los gastos son tremendos.
Poco después vimos al presidente del gobierno, cómo se atribuía todo el éxito, qué raro. Con el paso de los meses, la realidad está siendo bien distinta porque las ayudas no han llegado, entre otras cosas, porque el propio gobierno paró su financiación y los 38 millones de euros que estaban destinados a los enfermos de ELA, stop. Por ese motivo, Jordi Sabaté escribía algo que nos dejó paralizados. Decía: pido mis sinceras disculpas por haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA en España, por haberme creído que los responsables políticos aprobarían la financiación y su puesta en vigor antes de acabar 2024. Me siento responsable de no haber sido cauto por mis emociones y mi euforia. Tras la publicación de este mensaje, hace unos días escuchábamos hablar sobre el tema a la diputada popular Esther Muñoz.
Es muy triste que tengáis que volver porque no se ha cumplido lo que se prometió. No se cumplió el compromiso que hubo con vosotros de esta ley ELA y que estuviera financiada. Hace unos días leía en Twitter a Jordi Sabaté pedir perdón públicamente por haber hecho falsas esperanzas a muchos pacientes que estaban enfermos de ELA. Pedía disculpas por confiar en los políticos. Pedía perdón porque no se había cumplido lo que prometimos. Y no, Jordi, no. Tú no tienes que pedir disculpas. Son otros los que tienen que pedir perdón.
Después de que el PP llevara el debate una proposición no de ley que pedía garantizar la dotación para asegurar el pleno cumplimiento de la ley, el Congreso lo apoyó por unanimidad. Pero, ¿por qué ha tardado tanto en llevarse a cabo? ¿Han recibido algunas de las ayudas prometidas? Hoy volvemos a hablar de la ley ELA. Cada año, 1,000 personas que mueren en España por ELA. Estamos hablando de una de cada 8 horas. Una enfermedad neuromotora que a día de hoy es la más frecuente de la edad adulta y quizás una de las más crueles. Tan solo tiene una supervivencia de entre 3 y 5 años a partir del diagnóstico. Aún así, cada una de las historias de esta gente son ejemplos de vida. Mira, te presento a Juan.
Hola y bienvenidos a Con la ELA. Soy Juan, un enfermo de esta enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica que muy poquita gente conoce y que con este canal pretendo que lo vayáis conociendo un poquito más porque me he dado cuenta de que muy poquita gente lo conoce.
Así empezaba su andadura como youtuber este chico, hoy ya con 34 años, tímido. Decidía romper con todos los moldes, contar cómo fue ese año 2019, una época en la que le empezaba a costar mover las manos, sufría cierta rigidez de movimientos.
Que en un principio yo no le di ninguna importancia, yo pensaba que estaba un poquito oxidado y que me hacía falta ejercicio. Y además, como en esa época yo estaba durmiendo muy, muy poquito, unas 3 horas al día más o menos, pensaba entre estar oxidado y no dormir mucho, debo estar bastante débil, así que esto es normal que me pase.
Poco a poco se dio cuenta de que le costaba abrir la puerta del metro, coger el móvil, andar. Se preocupó, se lo comentó a su madre, Tita. Tras varias visitas al médico, se dieron de bruces con la realidad.
Empiezan a hacerle todo tipo de pruebas y el propio traumatólogo le dice: mira, esto no tiene nada que ver con ningún problema de la espalda, tienes que irte a un neurólogo porque yo creo que es algo neuronal. Y bueno, pues a raíz de eso, un transcurso de un recorrido de un año hasta que le hacen muchísimas pruebas y le diagnostican de ELA.
El mazazo fue brutal. Imagínate lo que puede suponer para un chaval tan joven recibir una noticia así. Se cumplió el peor presagio. Una enfermedad degenerativa cuando le quedaba aún toda la vida por delante, los proyectos que tenía se rompieron, fue el shock del momento. Poco después se vino arriba y se dio cuenta de que necesitaba vivir al máximo, sin pensar en cuándo y cómo podría ser el final de su camino. Una actitud que consiguió contagiar a todos los que le rodeaban.
Él, en el momento de su diagnóstico de ELA, decide que él tiene que vivir. Va a levantarse a él y a todos nosotros, porque nos levantó a todos nosotros, a toda la familia, porque tenía que vivir todo lo que... Bueno, le han dado un diagnóstico de una esperanza de vida de 3 a 5 años y él decide que pues, en esos 3 a 5 años tiene que vivir todo lo que considera que tendría que haber vivido en muchísimos años.
A partir de ahí, a luchar. Eso es lo que ha hecho Juan todos estos años. Poco a poco ha perdido gran parte de la movilidad, pero las ganas de vivir las sigue teniendo más fuertes que nunca. Es cierto que su día a día está siendo complicado, necesita ayuda prácticamente para todo, pero sus padres y su hermana no dudan en estar ahí las 24 horas del día.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar. O sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo en, vamos, necesita 100% al lado a una persona a las 24 horas del día.
Lo normal es que tuviera un cuidador durante todo el día, eso son muchas horas que la familia tiene que pagar. No pueden asumir esos gastos. Juan es muy consciente y no puede estar más orgulloso de su padre, de su hermana y sobre todo de su madre.
La mejor madre que puede existir, porque puedo asegurar que no hay absolutamente nada que no haya hecho jamás por mí. Y considero que no, es imposible tener una madre mejor y no la cambiaría por nada.
Todos los pacientes veían con gran optimismo esta aprobación de la ley. Se ponía fin a un camino que ha sido muy duro. Lo que no se esperaban es que hubiera más piedras que esquivar, obstáculos que por ahora impiden que las ayudas lleguen. Nos lo va a confirmar, creo, José Jiménez. En 2018 sufrió el diagnóstico de esta enfermedad. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, lo primero. ¿Cómo estás?
Gracias a vosotros por dar visibilidad a esta enfermedad. Mis piernas ya no son lo que eran, mis manos tampoco. Me valgo de una silla de ruedas para poderme desplazar. Mis pulmones ya van cada vez flojeando, pero bueno, puedo estar aquí con vosotros ahora mismo, pues hablando y compartiendo un rato.
Oye, con un tono de voz absolutamente estupendo, macho. Así que de verdad, gracias. Oye, gracias. Hablando de ayudas, ¿qué pasa? ¿No llegan?
Bueno, como habéis dicho, se aprobó la ley hace ya unos meses. Esa ley pues conlleva unos derechos importantes para las personas con ELA, sobre todo en cuanto a los cuidados que estabais hablando en la entrevista de antes con Juan, que son cruciales para todos los enfermos de ELA, porque las personas que quieren vivir con ELA desisten en el 99% de los casos porque no somos capaces de soportar económicamente ese coste que asciende a unos 100.000 euros y que tampoco queremos pues hipotecar a nuestras familias, ¿no? Y esa ley pues nos daba y nos da ese derecho, pero de momento pues se está dilatando un poco en el tiempo. Sí que es cierto que bueno, pues las cuestiones legales y políticas tienen sus tiempos y estamos luchando a través de CONEDA, de la Confederación, que es quien está empujando todo el tema de la ley, el que se pueda avanzar cuanto antes, pero bueno, pues sinceramente dentro de las expectativas que podríamos tener como afectados, pues el tiempo pasa demasiado deprisa para nosotros.
Claro. ¿Alguien ha dado alguna explicación, José?
Bueno, la explicación, como decía, es aquí hay dos vertientes, ¿no? Hay dos cuestiones principales. Una de ellas es el dinero, es el presupuesto, para llevar a cabo unos cuidados, para llevar a cabo unas atenciones de fisioterapia y otros puntos que recoge la ley, hacen falta un presupuesto. Ese presupuesto tiene que nacer del propio Estado. Y sí que es verdad que en la reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno hace unos meses, se aseguró de que si había presupuestos de 2025 habría una partida destinada para ello, y si no la había, habría una partida que cubriría esas necesidades, ¿no? Y luego, por otro lado, están las comunidades autónomas, porque todo lo que implica derechos sociales y sanidad están transferidos a las comunidades, y son estas las que deberían también ser sensibles y empezar a trabajar aunque no tengan los presupuestos. Yo se lo digo a todos, yo me gustaría que los presupuestos y las dotaciones económicas pillaran a todas las comunidades trabajando, pero están todas expectantes a que llegue el dinero, y eso es perder el tiempo para nosotros, porque cuando llegue el dinero empezaremos a pensarlo. Entonces eso debemos intentar ser mucho más eficientes.
Claro, tenéis toda la fuerza, pero lo que no tenéis es tiempo. La frase de "el tiempo pasa demasiado deprisa" me parece brillante. Oye, casi para terminar, ¿qué le dirías a alguien que, como tú, hace muy pocos años, hoy le diagnostican ELA?
Bueno, lo primero que se apoyen en la en las asociaciones que hay en las comunidades, ¿no? Porque, bueno, pues esta es una enfermedad que es muy desconocida en un principio. Es una enfermedad que cuesta mucho recibir el diagnóstico. Es una enfermedad que cuesta mucho aceptar el diagnóstico. Y, pero bueno, como ha dicho antes, creo que era la madre de Juan, pues una vez lo aceptas, quieres puedes querer vivir. Y muchas personas queremos vivir con ella, ¿no? Y bueno, pues las asociaciones en estos primeros momentos, igual que los profesionales en los hospitales, pues te ayudan a poderte situar, a poder un poco centrarte dentro de lo que es la enfermedad y decirle, pues bueno, que yo creo que se puede vivir con ELA. Es otra forma de vivir, no, ELA no es sinónimo de muerte, es otro tipo de vida y bueno, hay que aprovechar el tiempo al máximo.
José Jiménez, enfermo de ELA. Gracias por atendernos, insisto, sobre todo por el tono, amigo. Cuídate.
Muchas gracias.
A ti, chao. La ELA afecta a cerca de 5 de cada 100.000 personas en el mundo. Es una lotería que puede tocar a cualquiera. No hay que olvidar que se trata de una enfermedad de la que no se conoce el origen. Aún así, se sigue investigando. Esto es lo que nos contaba aquí en La Linterna Alberto García, el director del equipo de investigación de la ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
¿Existen ya algún tratamiento específico para algunas características propias de un pequeño porcentaje de pacientes que se acaba de ser aprobado también? Utilizando terapia muy avanzada, terapia génica ARN, utilizando bueno, pues unas moléculas que interfieren sobre el ARN de un gen en concreto, se ha conseguido alargar y mejorar la vida de un pequeño porcentaje de pacientes que tienen unas características especiales.
¡Qué personaje! Hablamos de una ley por la que se ha trabajado durante muchos años y que tiene varios puntos clave que repasamos con Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo primero que hay que decir es que esa norma se aplicará a todas las personas diagnosticadas con ELA, a quienes además se les reconocerá por sistema un grado de discapacidad de al menos el 33%. También se espera que acelere los procesos para reconocer la dependencia, algo que es indispensable, ya que según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en 2023, alcanzó los 324 días para que se lleve a cabo, un tiempo que es muy valioso para este tipo de pacientes. Además, incorpora una atención continuada y especializada a las 24 horas cuando la dependencia sea completa para actividades básicas en la vida diaria y, por último, incluye un impulso en la investigación ayudando a la formación de los profesionales sanitarios en ese tratamiento de enfermedades neurológicas como la ELA.
María José Arregui es la presidenta de la Fundación Luzón. María José, querida, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estáis?
Eso digo yo, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, estamos bien.
Oye, déjame que haga un paréntesis porque fue gracias a vosotras a quien le conocí. Menudo personaje el doctor Alberto García, ¿eh?
Oí, lo queremos mucho.
Y yo, me parece admirable, ¿no? Lo siguiente.
Sí, forma parte, es miembro de nuestro comité científico, está formado por 6 personas y un presidente del comité científico y, bueno, todas las personas que lo forman son gente de mucho peso y Alberto ha estado ahí en la fundación desde el inicio.
Yo me acuerdo que fui al 12 de octubre, después de estar en vuestra sede, fui a conocerle al hospital, estuvimos allí con él, con el becarios y la última vez vino aquí al estudio y fue de esos que dices, bueno, este tío es tan impactante. Lo que hace esta gente sí que es importante, de verdad que sí. Oye, ¿cuál es la sensación que tenéis como Fundación Luzón de este retraso, de este chasco, María José?
Bueno, no podemos obviar nuestra preocupación, ¿no? Por una razón obvia, no hay presupuestos aprobados, no hay presupuestos prorrogados y, por tanto, no se pueden destinar partidas ni del presupuesto ni de los fondos de contingencia. Y esta ley, para que se lleve a efecto, necesita una dotación económica. Y la realidad objetiva es esta.
¿Por qué? ¿Os han dado alguna explicación por qué está costando tanto que funcione la maquinaria política?
Pues no nos han dado ninguna explicación. Bien es verdad que somos conscientes y estamos esperanzados porque esta semana ha salido una proposición no de ley propuesta por el Partido Popular, donde realmente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios se reafirma el compromiso ya adquirido por todos para garantizar la dotación económica adecuada y asegurar el cumplimiento pleno de esta ley. Entonces, esto es una lectura que es objetiva, ¿no? Además, ha sido apoyado también por el grupo del Partido Socialista y por Sumar, por tanto, aquí está el Gobierno. Entonces, estamos esperanzados, lógicamente, porque, vamos a ver, yo en relación a este tema, la séptima economía euro no puede abandonar al colectivo de enfermos de ELA. Bueno, yo personalmente, ¿no? O sea, y nuestra fundación, nosotros creemos en el Estado, creemos en las instituciones, esperamos que den los pasos adecuados para dotar de presupuesto a esta ley. Pero, por otro lado, tampoco podemos ser ingenuos. Entonces estamos, pues, caramba, estamos seguros de que van a tomar las medidas necesarias, pero también estamos alertas.
Claro. Antes, recordar el momento de Unzu en el Congreso que se refería a ti además. María José, ¿cuánta sí. gente hay aquí? Que fue un momento brutal. Y también he hecho referencia a ese mensaje de Jordi Sabaté de hace unos días. Nadie se ha puesto en el lugar de estos enfermos, que tienen la cabeza perfectamente en su sitio.
Mira, la Organización Mundial de la Salud especifica en una frase que la esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad más cruel que existe, y eso lo dice la OMS. Y cuando se ha vivido y se sabe lo que es eso, esa frase incluso se queda corta, ¿no? Nadie se ha puesto en el pellejo de los enfermos ni de sus familiares. Que no haya dotación económica para esta ley supondría una gran decepción, pero además yo creo que desde una perspectiva social, porque es la primera vez, vamos, creo, ¿no?, en toda la historia democrática de nuestro maravilloso país, que es la sociedad civil la que coloca encima de la mesa y de la agenda política un tema, y el resultado ha sido que se ha hecho una ley. Entonces, es necesario que esta ley salga adelante. Claro, a nosotros, Ángel, nos preocupa, el eje fundamental de esta ley es que los enfermos tengan ayuda profesional en domicilio. Claro, si hay una dotación económica, lo primero que tiene que haber es gente formada. Y para formar a gente, es decir, a técnicos sanitarios que se formen en esclerosis lateral amiotrófica, pues el Estado, las instituciones, las administraciones, tanto central como autonómica, debería estar dando los pasos necesarios para formar a los sanitarios en esta línea de acción. Eso es lo que debería estar haciendo, ganando tiempo para que cuando haya ley, el personal sanitario esté formado para ir a los domicilios del enfermo y saber atenderlos.
Nada más y nada menos. ¿Y ahora qué, María José? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, nosotros estamos siguiendo esto de cerca. Realmente las asociaciones agrupadas en CONELA son los que están ahí trabajando y acompañando todos estos procesos. Y nosotros ahora, pues, investigación y trabajar pues con nuestro comité científico, escuchar y hablar y trabajar con científicos como Alberto García Redondo, como tantos y tantos otros que a lo largo de toda la geografía española están trabajando en red, porque nosotros, la Fundación Luzón, ha creado la red de científicos de ELA en España. Y cada un grupo sabe lo que está haciendo el otro, con lo que eso supone de retroalimentación de conocimientos científicos y de avances, y nuestra apuesta es por investigar y tener dinero para poder investigar y hacer bajo unas buenas bases de competitividad, seleccionar a los mejores grupos y investigar.
María José, una pregunta. ¿Estabas oyendo el programa, el reportaje entero?
Bueno, es que acabo de llegar de viaje.
No.
Un poco, sí, he oído lo de Alberto, correcto.
Bueno,
sí.
Pues si puedes, sigue escuchando. Te voy a decir adiós, pero el cierre al tema del día lo pone siempre Luis del Val.
Muy bien.
Y hoy te va a gustar. Ahí lo dejo, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, Ángel. Un abrazo grande.
Un beso muy fuerte. Feliz Navidad.
Igualmente. Adiós. Chao.
Tras 3 años en el cajón de la mesa del Congreso, se aprobó la ley ELA, pero durante meses ha vuelto a estar paralizada. No somos conscientes de que el tiempo para estos pacientes corre demasiado deprisa, como nos ha dicho José. Es oro. Hablamos de una enfermedad que se ha convertido en la tercera neurodegenerativa más relevante, solo por detrás del Alzheimer, del Parkinson, y que seguramente es la más cruel. Lo dicho, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy le hemos tocado la fibra también. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Nuestro amigo común, Ernesto Sae de Buruaga, me presentó a Francisco Luzón hace una docena de años. Me pareció una persona entusiasta, llena de proyectos, de esos seres que te estimulan. Al poco le diagnosticaron que padecía de ELA. Al principio no noté nada en él, pero en las sucesivas ocasiones comenzaron a notarse los efectos del deterioro. La última me produjo un gran dolor. Fue una entrevista aquí en la radio. Ya no podía hablar. Articulaba el texto con la mano en una máquina que llevaba consigo y la máquina hablaba por él. Me impresionó esa deriva tan terrible como imparable. Precisamente por esa experiencia, me alegré enormemente cuando el Congreso de los Diputados olvidó las estériles discusiones políticas y unieron sus votos los partidos para aliviar la situación de enfermos y familiares. Pero me duele que se cumpla un dicho de mi tía Pascualina: no es lo mismo predicar que dar trigo. Y el trigo, es decir, las ayudas a los enfermos y sus familias, no llegan. Me siento tan engañado como si fuera uno de los damnificados por el retraso. Y me duele esta persistencia de las apariencias por encima de la eficacia. Me daña comprobar que lo importante es la foto, el relato, la propaganda. Y que en el fondo, cuando se prometen viviendas de alquiler, o ayudas a los enfermos, o subvenciones a quienes han sido machacados por la riada, se demuestre con el calendario que parece que le importa una mierda a la familia que no encuentra vivienda, el enfermo o el damnificado por la dana. De la misma manera que aquella diputada dijo que ellos no podían ir a salvar vidas a Valencia, espero a ver qué cínica egoísta hace de María Antonieta y dice que si los familiares de los enfermos de ELA no pueden comprar pan, que compren pasteles. Por cierto, querido Ángel, esa cita de María Antonieta es falsa. Pero lo de la diputada socialista no, para nuestra desgracia.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Uf. Mensajito de Línea Directa.
Sí, pues cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, vas a tener un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Estaba todos los días diciéndole: please, déjame Movistar Plus para ver Querer. Please, déjame el Plus para ver Celeste. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir: please, déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
todos al Plus sin Plis. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Con Renfe, nadie te da más, porque te lleva el menú a tu asiento, te dan wifi gratis y te dejan viajar con una mascota tan grande como tu maleta.
Un segundo, a mí mi padre me da más.
¿Tu padre tiene un tren?
No, no tiene.
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué tal?
Este sábado, Jackie Chan. ¡Tachán! A diestro y siniestro, para dar y tomar. Los rebeldes de Shanghái.
¿Has visto?
Y Super Canguro. 2 de Jackie Chan. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Expósito, la última hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Entramos, antes de entrar en clase de economía, te actualizo ese incidente en el mercadillo navideño de Magdeburgo, en Alemania. Al menos hay un muerto, varios han resultado heridos después de que un coche haya atropellado a decenas de personas. El coche ha irrumpido por mitad del mercadillo y el conductor está detenido. El gobierno regional apunta que seguramente es un atentado terrorista.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, entramos en clase de economía. Yolanda Díaz le gana el pulso por ahora a Carlos Cuerpo y lo vende como si vamos. La ministra de Trabajo ha pactado con los sindicatos la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Rebaja que llegará en 2025 y lo ha vendido, vamos, yo qué sé, Agustina Aragón, María Antonieta, Angela Merkel, Benazir Bhutto, unas pringas al lado de Super Yoli.
Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
Y de la estratosfera, y de la galaxia, y del universo, Yolanda. Díaz deja fuera a los empresarios, tampoco tiene asegurado el respaldo del Congreso, ni del propio gobierno, por cierto. Tiene que dar luz verde y, por si fuera poco, la ministra lo hace sabiendo que su compañero, el ministro de Economía, no quiere que esa reducción llegue de golpe. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué?
Bueno, mi tocaya, vamos, baja modesto que subo yo, por Dios, por Dios. Bueno, se le han caído hasta las lágrimas. Digo, pero vamos, yo fíjate que todavía no tengo claro de que esto se vaya a llegar a probar. O sea, tú imagínate el espectáculo que hemos vivido esta semana, ¿no? Con enmiendas que han tenido que han metido de pactos de PP y Junts, con, en fin, que no lo veo nada claro. Pero bueno, su momento de gloria se lo ha llevado hoy, ¿no?
Ahora comentamos. Antes vamos a desgranar el acuerdo y sus consecuencias. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La letra pequeña.
Bueno, vamos con ello porque el acuerdo fija que el tiempo máximo de trabajo no podrá superar las 37 horas y media semanales frente a las 40 actuales. Amplía además el plazo para que las empresas adapten sus convenios porque estaba inicialmente planteado para el 1 de enero, o sea, en apenas 11 días, pero se aplaza hasta el 31 de diciembre del año que viene. Pero más allá de la jornada, que esto era lo que ya sabíamos, hay otros cambios de calado en las relaciones laborales que tienen que ver, por ejemplo, con los contratos a tiempo parcial. Determina este pacto que estos contratos parciales de duración igual o superior a 37 horas y media se van a convertir automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo. Cuando la duración sea inferior, los trabajadores tendrán derecho a seguir haciendo las mismas horas, pero también al incremento proporcional de su salario, e igualmente para quienes tengan jornada reducida. También cambia el registro horario obligatorio. Tendrá que ser realizado a través de medios digitales diariamente y serán los propios trabajadores quienes apunten las horas que trabajan. El acuerdo también especifica el derecho de los trabajadores a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización. Y luego hay una última novedad, Ángel, es en las multas a las que se exponen las empresas incumplidoras. Las compañías podrían ser sancionadas con hasta 10.000 euros por trabajador.
En fin, ahora seguimos con Mareta y Yolanda, pero ¿no tienes la impresión así a bote pronto de que este tipo de cosas siempre las vende quien da un palo al agua como autónomo, como,
sí, sí,
como trabajador normal?
No, totalmente, totalmente. Vamos a ver, o sea, lo que hemos escuchado hoy, bueno, y el espectáculo, ¿no?, que llevamos unos días, porque el otro día vimos a Pepe Álvarez yendo a Waterloo ahí a reunirse con Puigdemont, desde mi punto de vista con no mucho éxito, ¿no?, por lo que parece, y en fin, yo creo que es que no se dan mucha cuenta de lo que hay detrás, y es verdad que poco a poco se va avanzando, y aquí lo hemos hablado muchas veces. Ahora mismo la jornada pactada en convenio en España está ya en 38,4 horas frente a esas 40 horas de límite máximo, pero claro, es que no es igual una gran empresa, y de hecho, por sectores, por ejemplo, pues claro, la educación, la administración pública, todos estos no tienen ningún problema, están por debajo de esas 37 horas y media, pero vete al campo, vete a la hostelería.
Vete al taxi.
Vete al taxi, claro. En fin, o sea, que es muy complicado. Y claro, y además, como en las medidas que han dado, como COE se quitó de en medio, pues no hay ni medio apoyo y ni media ayuda ni nada para implantarlo. Entonces, bueno, a mí me parece un poco un despropósito, ¿no? Porque al final eso a quien afecta, dices, no, a las grandes empresas no les va a afectar. Le afecta al final, pues a la familia que, claro, tiene que contratar a una persona para cuidar a sus familiares. Le afecta eso a los agricultores que tienen que contratar a gente para recoger las cosechas. Le afecta al pequeño comercio, a la pequeña, claro, hostelería, en fin.
La novedad, el tiempo. ¿Cuándo se va a aplicar? Y aquí hay lío dentro del gobierno.
Ese es el principal conflicto porque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apostaba, lo viene haciendo en los últimos días, en las últimas semanas, porque su entrada en vigor sea progresiva y sobre todo que pueda extenderse hasta 2026, algo que Díaz, por supuesto, ni se lo planteaba. Y hoy le ha dejado clara su postura.
La gente trabajadora no puede esperar y, por tanto, la reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025.
Ha sido muy tajante, Yolanda Díaz hoy, ¿eh? Ha dejado,
sí,
varias,
bueno,
perlas,
problema,
de este tipo.
El problema está en que no es quién, pero bueno, sigue, sigue.
Otra cosa es lo que haya, claro, dicho, pero ha sido tajante. Uno de los inconvenientes es a la hora de aplicarlo en todos los sectores, hablabais de ello, porque no es lo mismo, por poner un ejemplo, agricultura, por ejemplo, que industria. Y es uno de los puntos a los que se agarra Carlos Cuerpo para retrasar esta reducción de la jornada hasta 2026. Dice que tiene que depender de cada empresa, de cada sector. Hay algunos a los que hay que dar más margen. Pero claro, decíamos que Díaz ha sido tajante, ella no piensa lo mismo. lo ha dejado claro.
Se acabó en este país que en materia de jornada tengamos trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. También ustedes, los profesionales de la comunicación, tiene que ser un derecho que alcance a las cajeras de los supermercados, a las dependientas, a las trabajadoras del cuidado o a las empleadas del hogar, a los camareros, a la gente de la limpieza. Es un derecho justamente para la gente más vulnerable.
A pesar de lo de hoy, el acuerdo tendrá que pasar varios filtros, el primero de ellos dentro del propio gobierno, porque desde Economía ya contemplan cesiones en la negociación parlamentaria, y es que va a ser en el Congreso donde el Ejecutivo depende de sus socios, donde va a quedar realmente la reforma de una forma u otra. ¿Y sabes quién tendrá mucho que decir ahí, Ángel? PNV y Junts, donde juega un papel importante el empresariado, y esto es esencial para aprobar la reforma.
¿Qué? ¿Por dónde lo pues cogemos? Sí. Se pone estupenda, se pone súper bueno, digna, se pone muy maneras, enfadada, muy repipi, pero ¿quién
pero
es
Pero de todas maneras, eso de tan estupenda, vamos, no sé tú, cuando esta señora dice que esto se va a aplicar en 2025, al final es mentira. O sea, ella en su propuesta inicial decía que este año 2024 ya íbamos a tener 38 horas y que el año próximo íbamos a tener 37 y media. Esto no es lo que se ha acordado hoy. Al final lo que se ha acordado hoy es que las 37 horas y media no se aplicarían hasta el 2026, con lo cual esta presume mucho, pero no es lo que dijo en un primer momento. O sea, que a lo mejor ahí ya hay un poquito de cesión a Carlos Cuerpo. Y luego, que esto no depende ahora del pacto entre los sindicatos y la señora Díaz. Es que esto ahora tiene que ir al Parlamento. Esto es una ley. Esto cambia el Estatuto de los Trabajadores. Tiene que hacerse por ley y necesita los apoyos. Y con este gobierno tan inestable, y entre otras cosas, eso, como se apoya a la izquierda y a la derecha, pues no veo yo de momento a PNV y a Junts aprobando esto. Yo creo que incluso por eso la COE tampoco, desde el primer momento, no quiso aceptar nada, porque de hecho, como te decía antes, es que no hay ni media ayuda. O sea, hubo un momento que se pusieron encima de la mesa ayudas para ayudar a los pequeños empresarios a poner en marcha esta reducción de jornada, porque es que tú imagínate el dineral. Yo creo Vamos, es un dineral. Hoy hablaba Cepime de, bueno, que afectaba al 75% de las empresas y que podría suponer hasta 42.000 millones de euros. A ver de dónde sacamos todo esto.
Los sindicatos, encantados.
Sí, claro, su objetivo cumplido, y ahora lo que hacen es mirar al siguiente. Era la foto que buscaban los secretarios generales de Comisiones Obreras, de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, mano a mano con Yolanda Díaz. Su apoyo a esta medida ha sido desde que el gobierno la planteó, pero ahora quieren más. No se han bajado todavía las 37 horas y media y ya están pensando en otro descenso, y este es incluso más pronunciado en el número de horas trabajadas.
Las 37 horas y media tiene una gran trascendencia, pero no es el final. Vamos a continuar trabajando para llegar a esa jornada 32 horas semanales, 4 días a la semana.
32 horas, decía Pepe Álvarez. Mientras, Unai Sordo ponía el énfasis en que estarán vigilantes de que se cumpla el acuerdo rubricado. Hoy van a mirar con lupa el movimiento, dicen, de la patronal.
Somos conscientes de que COE también va a jugar su papel y va a presionar. Y va a trabajar con los grupos. Y seguramente haya un escenario también donde no es imposible que la aprobación de esta norma acabe siendo bloqueada en las Cortes Generales. Nosotros vamos a hacer un seguimiento también de esa actividad de COE para tratar de contrarrestarla.
Ambos, eso sí, le han abierto la puerta a la COE para que se incorpore al acuerdo. ¿Y qué dice la patronal? Bueno, pues te lo puedes imaginar. Vienen criticando esta medida que consideran intervencionista. Desde COE aseguran que va a tener un coste de 42.000 millones de euros entre efectos directos e indirectos. Consideran una decisión errónea cerrar un acuerdo sin ellos, y que es una muestra de que el diálogo social ha vuelto a fallar una vez más. La patronal se mantuvo firme en su postura. Cuestiones como la jornada laboral deben negociarse convenio a convenio en el marco de la negociación colectiva. Y ahora, claro, se han subido al barco de Carlos Cuerpo y piden más margen para aplicar la rebaja. Pero no solo las grandes empresas, también lo mencionaba Yolanda antes, en realidad a estas casi no les va a afectar, porque por media ya están por debajo de esas 37 horas y media. A quien les va a afectar sobre todo es a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Y estas ya han avisado. Desde Cepime aseguran que la reducción de jornada va a hundir la contratación, la productividad y la rentabilidad, y les va a costar 12.000 millones de euros.
Ha sido bajar los tipos y dispararse la firma de hipotecas, un 60% más en octubre respecto al mismo mes del año pasado. Son cifras que no veíamos desde la burbuja inmobiliaria, y todo a pesar de los precios récord en el mercado de la vivienda, Yolanda.
Pues sí, la verdad es que vimos el otro día unas cifras de ventas de vivienda que efectivamente se disparaban más del 50% y las hipotecas más del 60%. O sea, es verdad que los precios de la vivienda están altísimos, pero también es verdad que el precio de los alquileres están igual o más altos. Entonces, bueno, pues aquí la gente que puede permitirse dar una entrada, pues dice, mira, para pagar todos los meses 1000 y pico euros de alquiler, pues con ese dinero puedo pagar, o sea, pago la hipoteca y por lo menos la casa es mía. Así que, bueno, pues en esas estamos.
Uh-huh. Oye, hablando de casas y de alquileres, el INE ha publicado hoy el nuevo índice para actualizar los contratos de alquiler. Su objetivo sería el de controlar las subidas de los precios. ¿Qué pasa? Las agencias inmobiliarias denuncian las interminables listas de espera para poner pisos en alquiler tras caer la oferta un 36%. Las empresas del sector aseguran que el precio de los alquileres no tocará techo en 2025, que es la tormenta perfecta. No lo arregla nadie.
Pues sí, ¿no? Y la verdad es que esto, las primeras reacciones que ha habido es que, bueno, pues al final es un poco el impacto, el mismo impacto que está teniendo lo de los topes a los alquileres en comunidades como en Cataluña, en ciudades como Barcelona, ¿no? Que dices, bueno, voy a poder controlar un poco los precios. Esto se trata de que puedan subir los precios por debajo del IPC, pero claro, ¿a qué coste? Si el coste es que reduces la oferta, pues al final estás haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Porque si la gente no tiene posibilidades de, o sea, no tiene oferta para poder alquilar algo, pues aunque estén un poco más bajos los precios, ¿de qué me vale si no tengo pisos donde que alquilar, ¿no?
El gobierno prorroga hasta febrero el convenio de Muface. Siguen a la espera de cerrar un acuerdo con las tres aseguradoras que prestan este servicio. De momento, DKV, Asisa y Adeslas exigen el 40% por prima. El gobierno sube la oferta al 33,5%. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues veremos, a ver, a mí me preocupa bastante, ¿no? Porque, o sea, si al final no acuden a la oferta, es verdad que respecto a la oferta inicial que se hizo era como una subida del 17%, pero es cierto que la mayoría de las aseguradoras siguen diciendo que no les compensa. El otro día dijo Óscar López que, bueno, que luego iban a reformar el sistema cuando consiguieran sacar esto adelante. Yo confío en que consigan sacarlo adelante, porque si no vamos a tener un problema. Porque la señora Mónica García se puede poner muy estupenda también diciendo que esto se puede asumir en la sanidad pública, pero lo dice porque no es ella quien lo tiene que asumir, lo tienen que asumir las comunidades autónomas, y no solo es el coste, sino es que ahora mismo no hay médicos. ¿Dónde metes a 1,5 millones más de personas que atender, ¿no?, en la sanidad pública con lo saturada que está ya? Bueno, yo lo veo complicado, o sea, espero que salga adelante, porque desde luego si no sale tenemos un problema grande.
Oye, estamos viviendo una noticia empresarial histórica. Volkswagen recortará más de 35.000 empleos en Alemania. Deja en el aire el cierre de dos empresas. Busca ahorrar 1.500 millones al año. Va a reducir la producción hasta los 730.000 vehículos. Y es que los coches chinos eléctricos se están comiendo Volkswagen.
Totalmente. Yo, fíjate, estuve no hace mucho en Frankfurt y me llamó la atención en todo el centro de Frankfurt dos concesionarios con coches eléctricos chinos. Entonces, bueno, pues a ver qué hace aquí la Unión Europea. Estábamos con los aranceles, hay mucha gente que no está a favor de poner esos aranceles a los coches eléctricos, incluso muchos productores que se están aliando con fabricantes chinos, pero es verdad que Europa algo tiene que hacer, y Alemania, la verdad es que, o sea, lleva una rachita que en materia económica le dan por todos los lados, ¿no? La apuesta que hizo en su día por el gas ruso le ha encarecido muchísimo toda la energía, y ahora tiene todo el sector industrial pues en mínimos y con prácticamente está en recesión o en estancamiento económico. Veremos a ver, es verdad que tiene empresas muy potentes, que Alemania siempre ha sabido tirar para adelante, pero ahora mismo lo está pasando mal, la verdad.
Pues una última cosita, mira, escucha.
88.008
Surgen muchas preguntas y esto es un clásico, Yolanda. ¿Hacienda se lo lleva?
Hacienda se lleva un poquito. Es verdad que hubo una época que no se llevaba nada, pero ahora este fue nuestro querido amigo Montoro quien puso ahí un 20% de impuesto, ¿no? A partir de, bueno, ahora lo ha subido un poquito. A partir de los premios inferiores a 40.000 euros no pagas nada, pero a partir de esos 40.000 euros tienes que pagar un 20% de Hacienda. O sea, que algo se llega, pero bueno, que nos toque, ¿eh? Aunque tengamos que pagar, hombre, Hacienda, que nos toque.
Ya ves tú. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Feliz Navidad, Yolanda.
Igualmente, y mucha suerte el domingo.
Cuídate, un beso, chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
A ver si esto que vas a oír te suena.
Da igual que mates a toda esa gente ahí dentro o busques estafar a la gente en las estaciones del metro.
456. ¿Qué es lo que necesitas de mí?
Déjame jugar de nuevo.
Es el juego del calamar.
Sí.
Esto es de hace un tiempecito. ¿Qué pasa? ¿Que vuelve, está de moda o qué?
Bueno, la tendencia no es estrictamente el juego del calamar. Esta serie, que fue un bombazo, que tiene ya segunda parte, es lo que prueba que existe una tendencia más global. El Hallyu.
¿Har? ¿El?
Hallyu.
¿Eso qué es lo que?
La ola coreana. Esa es la traducción. Y con su producción audiovisual, con su literatura, su música, su moda, Corea del Sur es tendencia global en las sociedades occidentales.
Yo lo entiendo en parte, pero cuando rascas un poquito, además del juego del calamar, ¿qué otras series, películas o modas vienen de Corea?
Parásitos, por ejemplo. ¿La has visto? 4 premios Oscar el año pasado, entre ellos mejor película, es coreana. Noche y día, primavera, verano, otoño, invierno y primavera. No sé si
Parásitos,
las has visto,
sí.
Tienes que ir a verlas.
Sí, sí.
¿Qué te parece?
Bueno, hay de todo. Es que me dan un poquito mal rollo, sinceramente. También son fuertes en literatura.
Han Kang es la ganadora del Nobel este año en literatura. Es coreana. No sé si has leído su obra.
Pues no.
Pues se adentra, al parecer, yo tampoco, confieso. En sus novelas, en traumas históricos del país, traumas profundos, emocionales. Acaba de publicar Imposible decir adiós. Ella bucea en la historia de una amiga enferma, entra en el pasado de Corea, en la matanza de Gwanghae. El régimen militar mató a 220.000 estudiantes. Hay muchos escritores coreanos de moda. La novela Por favor, cuida de mamá, por ejemplo, ha llegado a 30 países este año.
Claro, económicamente es un país industrial y tecnológicamente muy interesante. Y eso hace seguramente que la lengua, el coreano, también sea tendencia.
Está de moda aprender coreano. Hay clases en internet si quieres probar. Es relativamente
moderno.
Sí,
tengo bastante tiempo, sí, para aprender coreano a estas alturas de la vida.
Oye, nunca está de más.
No, no, no.
Nunca sobra. Es una lengua relativamente moderna, es del siglo XV. Bueno, no la lengua, sí el alfabeto. Usaban el alfabeto chino y para facilitar la comunicación el rey de entonces decidió crear uno nuevo. Tiene 40 letras, 21 son vocales y 19 consonantes. Este es el denominador común de todas las letras.
Las vocales en coreano se basan en 3 elementos. Una línea horizontal que simboliza la tierra, una línea vertical que simboliza el ser humano y un punto que representa el cielo. Usamos estos 3 elementos para formar las figuras de las letras.
Es fácil. Fíjate, 21 vocales que
chupado,
te acabas
cambiando
de aprender cómo
estos
hacerlo.
Elementos en distintas posiciones. Oye, si la cultura coreana es tendencia, imagino que la música también. Me suena absolutamente.
Dinamita, BTS, posiblemente el exponente más relevante de lo que se ha dado en llamar K-pop o K-pop, o Korean Popular Music. Música con ritmo, pegadiza, coreografías que nada tienen que envidiar a Bollywood y una estética reconocible, muy cuidada. Problema, que estos coreanos son tan exigentes consigo mismos que ya se ha suicidado más de un artista, ¿eh? Los precursores en la música, estos seguro que a nuestros oyentes les suenan incluso más.
Madre mía. ¿Este tío sigue vivo?
Bueno, no sé. Este es el precursor del K-pop.
Sí, no, la duda es si ¿En qué prisión estará recluido?
Espera, que se te mueven los pies.
No, sí. Y el puño. Por hablar de las modas en la generación Z, también los coreanos son líderes, aquí clarísimamente, en videojuegos.
Los que entienden dicen que son globalmente reconocidos por su diseño, que han transformado el sector, Liga de Leyendas, StarCraft, son coreanos. Y no te hablo de la moda, sí, Hello Kitty es coreana. Las rutinas de belleza coreanas, las pieles limpias, los productos cosméticos están arrasando. Está de moda Corea.
Sí, sí, no, ya lo veo.
¿Te acuerdas, Hailu?
Sí, sí, me acuerdo. Ahora mismo, y el abecedario ese de las tropecientas vocales también. Digo, Ana, que este domingo, último cascabel del año, ¿con qué?
Pues recorriendo los escándalos de corrupción, si es que no se habla de otra cosa. Mira que el gobierno se empeña en decirnos que somos los mejores del mundo mundial en economía, ¿eh? Pero no hay manera con tanto...
basurero.
Cita, con tanta cita en los juzgados. Vamos a quedarnos ahí. Pero vamos a adelantarnos también a la comida de Navidad y a las comidas del próximo año. Van a venir a vernos una madre y una hija que han arrasado también en internet con un fenómeno que se llama Futur y que hablan de que hay que aprender a comer desde que estás en el vientre de tu madre, cómo tienen que comer las embarazadas y la importancia de aprender a comer comiendo en familia.
Bueno,
a comer y a cocinar.
Pues tomo nota. El próximo domingo, por la noche, el cascabel, el último del año, con Ana Samboal en 13TV. Gracias, Ana.
Gracias, feliz Navidad.
Igualmente, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer. Please déjame el Plus para ver Celeste. Please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo con crianza en barrica de roble americano son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.